mi caballito de palo.
Historias y fantasías de un niño que crece entre la ternura y el dolor.
No necesitaba de la advertencia de Iván. En serio que dentro de mí había decidido dejar de aullar y gemir como un alma en pena. Pero quería hacerlo la última vez. Sentía que esos aullidos y gemidos no eran solo para hacer asustar a la gente. Era que yo quería darlos porque estaban dentro de mí desde hace mucho tiempo y quería sacarlos de una vez. Como despedida, pegué alaridos y gemidos tan dolorosos que hasta a mí mismo me daban ganas de llorar. Bajé del árbol y con la ayuda de la noche corrí. De un salto estaba ya en lo alto de la pared de mi casa. Respiré profundo y salté hasta el jardín. Un poco más y después de entrar por la ventana, aquello del alma del purgatorio sería pura historia pasada.
¡Ay! ¡Ay!
Frente a mí, había un bulto envuelto en una frazada oscura. Lentamente el bulto se levantó. Yo me arrimé a la pared y sentí que mis pantalones se mojaban.
¡Grandísimo diablo! ¿Qué estás haciendo?
Creí que eras un alma del otro mundo.
El único del otro mundo vas a ser tú. Cuando tus padrinos terminen de castigarte por semejante travesura.
No. Si guardas el secreto, no lo hago más, te lo prometo.
¿Se imagina el niño si alguien le pega un tiro? ¿O si los pescadores arman una guardia y lo cosen a cuchillar?
¡Ay, no te rías tan fuerte! ¡Te pueden escuchar en la casa!
Anda a dormir, niño Gustavo, anda. Loco y medio. Pero si se repite, ya sabes qué te pasa,
Desde esa noche en que la empleada me dio uno de los sustos más grandes de mi vida y me puso al descubierto, nunca se volvió a escuchar al alma en pena. Y ese tiempo lo dediqué a leer historias de aventuras fantásticas. Después de ellas, la escuela me parecía aburrida. Y llevar el uniforme todo cerrado y tieso era casi un pecado ante la ropa maravillosa de los héroes de mis cuentos. Ellos llevaban camisas de seda abiertas sobre el pecho.
¡Rivadeneira!
Sí, hermano inspector.
¡Arréglese!
Estoy arreglado, hermano.
¿Y desde cuándo el uniforme tiene el cuello de la camisa abierto?
El inspector estaba de veras molesto. Pero esa su molestia me provocaba seguir haciéndolo, aun cuando sea fuera del colegio. Un día a la salida, me llamó Carlos, un chico del quinto grado. Estaba con un grupo de amigos.
¿Vieron lo que le pasó al Tavo?
No, ¿qué le pasó?
Que le llamaron a la dirección.
Ya se fueron.
Y ahora si el director le expulsa.
No, ojalá que no.
Viene.
Tavo, cuéntanos por qué te retaron ahora.
Sí, ay, lo que pasa es que yo me desabotono el cuello de la camisa. Y me lo bajo así, miren.
Hagamos nosotros también.
Pero el inspector no le gusta. Dice que el uniforme es con la camisa cerrada.
No nos deja respirar.
Pero abierto queda más lindo.
Sí, más cómodo. Como las camisas que usa Simbad el marino.
¿Simbad?
Sí. ¿No saben quién es Simbad?
No.
Es un marino que viaja por unos mares peligrosísimos buscando a su novia.
¿Y de dónde sabes tú eso?
Lo leí en un libro que me prestó el hermano Fernando.
¿Y ese Simbad lleva la camisa abierta?
Claro, y el viento le golpea en el pecho. Simbad no usa corbatas ni sacos y siempre está elegantísimo.
Entonces nosotros seremos los amigos de Simbad.
¡Sí!
¡Nada de cuellos abotonados y tiesos! ¿Qué les parece, chicos?
¡Excelente!
Vamos a comenzar una nueva guerra en el colegio. Yo seré el gran general. Tavo será mi coronel, mi hombre de confianza.
Los amigos de Simbad nos vamos a la guerra. La guerra de los botones.
Nuestro saludo secreto era llevarnos la mano al cuello. Un digno amigo de Simbad tenía que estar con la camisa abierta en el recreo. El hermano inspector estaba como loco. Ya no era solo yo el indisciplinado. Cada vez más alumnos mostraban su cuello y su pecho con alegría.
¡Rivadeneira! ¡Compostura! ¡Salinas! ¡Ese cuello! Guillermo, abróchate el cuello. García, el uniforme no es así. Villalobos, ¿qué es esa manera de llevar la camisa?
Cada recreo era una fiesta. Primero nos dedicábamos a contar los uniformes Sinbad. Después eran tantos que mejor decidimos contar los que no se habían sumado a nuestro grupo. Yo estaba feliz porque seguía siendo el coronel del ejército y porque todos reconocían que el uniforme Sinbad era mi invento. Todos querían ser mis amigos. Todo iba bien hasta que en un recreo Luis Jesús Rivera me llamó a la dirección.
Ay, ya veo que eres del grupo de los amigos de Sinbad, Davo.
¿Cómo supiste nuestro nombre?
Todo lo que pasa con mis alumnos, yo lo sé. Ahora me mandaron a que te lleve a la dirección, a una reunión de todos los hermanos.
No puedes hacer algo para que no vaya a esa reunión. Seguro que me van a hacer papilla.
No, mi querido coronel Tavo Rivadeneira. La orden está dada y usted sabe que en el ejército, órdenes son órdenes.
Seguí lentamente los pasos de Luis G. Fui abotonándome la camisa. Entramos en un amplio salón. Los hermanos estaban sentados. Todos me miraban. Luis G. se sentó en el otro extremo de la mesa. Busqué entonces algunos ojos que pudieran ampararme.
Alumno Rivadeneira.
Presente, hermano director.
Y nos va a dar el placer de ver cómo usa el uniforme, ¿no es verdad?
Quedé desconcertado, indeciso. Sus espesas cejas se levantaban y hacían que sus ojos negros y brillantes parecieran los de una lechuza enojada.
No tenemos toda la tarde para esperarlo, alumno.
Mis dedos temblaban y me demoré mucho en desabotonar la camisa. Después, doblé el cuello hacia abajo. Yo sentía que así se estaba mejor, pero en aquel momento lo que quería era desaparecer del lugar.
¿Fue usted, alumno Rivadeneira, quien inventó esa moda, verdad?
Fui yo, hermano director. Yo solo.
¿Y se puede saber por qué?
Porque...
Sí, lo escucho, lo escucho.
Es que el uniforme es muy feo.
Así que es feo. ¿Qué más?
Así se puede respirar más tranquilo. Y no se transpira cuando hace mucho calor. A veces nos falta el aire.
¡Qué interesante! ¿Alguna otra cosa?
Así como estoy ahora, queda más lindo.
¿Otra explicación?
Con el uniforme abierto, a uno no le da tanto dolor de cabeza. Cuando hace calor, la cabeza parece que va a estallar.
Señor Rivadeneira, ¿sabe lo que le espera?
Seguro que me van a castigar para toda mi vida. Voy a tener que escribir 1000 veces que no debo usar el uniforme así. Van a llamar a mi padrino y él me quitará las propinas y las salidas a las playas para nadar.
Eso lo vamos a estudiar en los siguientes minutos. Ahora vaya a la oficina del hermano Fernando.
Sí.
Él le comunicará nuestra decisión. Retírese.
Sí, hermano director.
Aquellos 20 minutos que duró mi espera me parecieron los más largos de mi vida. Por fin, vi que la puerta de la sala de reuniones se abrió. Y tal como lo dijo el hermano director, solo Luis G. salió de ella y se dirigió a la oficina en donde yo estaba.
¿Por qué me miras así, Tavo?
Es que quiero saber...
El castigo que te pusimos.
Dime rápido. Cuando mi papá me pegaba, prefería que me diera rápido los golpes.
En esta escuela no te hemos dado golpes ni te los vamos a dar.
¿Qué castigo me van a poner?
Ninguno.
¡Ninguno! ¡No me van a castigar!
No, los hermanos discutieron mucho y al final llegaron a la conclusión de que tú estabas en la razón.
¿Qué?
Así que no solo no te van a castigar, sino que dejarán que cada alumno lleve la camisa del uniforme como desee, abierta o cerrada.
¿Estás hablando en serio?
Ay,
¿de verdad?
Tengo... Sí, Tavo, no tengo ninguna razón para mentirte. Los amigos de Sinbad ganaron la guerra.
¡Ay, qué bueno!
Dos semanas después de estos acontecimientos y en víspera de terminar los exámenes de fin de año, di las buenas noches a mis padrinos de manera apresurada. Quería conversar con Iván. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él y sabía que me debía estar extrañando.
Iván, Iván.
Estoy acá, debajo de la cama.
¿Dónde?
Debajo de la cama.
¿Qué haces ahí, Iván? ¿Por qué no estás en mi corazón?
Iván tenía un atado en la mano derecha y un sombrero en la izquierda. El cuello estaba cubierto por una bufanda.
¿Qué haces vestido así?
La bufanda es por si hace frío allá afuera.
¿Allá afuera? ¿Te vas?
Ya varias veces te dije que un día tenía que irme.
Pero no sé qué voy a hacer sin ti, Iván.
¿Lo que has hecho todos estos días? ¿Hace tiempo que no conversamos?
Es que yo...
No es un reclamo, Tavo, no es reclamo. Tú ya no necesitas mi compañía.
Sí, pero no me pediste permiso para salir de mi corazón.
Es que era muy difícil. ¿Piensas que a mí no me cuesta?
Si es que te he hecho renegar, te puedo pedir disculpas. Y si te he hecho tener miedo, también. Y después vuelves a mi corazón. ¿Qué dices, Iván?
Caramba, Tavo. ¿Por qué haces todo este espectáculo? ¿No has fallado en nada? Simplemente que llegó la hora de partir, porque ya no me necesitas, Tavo.
¿La has pasado bien conmigo, Iván?
Pero qué pregunta, Tavo. ¡Claro que sí!
Nos callamos por un momento. Por mi mente pasaron los momentos lindos que vivimos. Cuando escapando del colegio me tumbaba en la arena de la playa y podía gozar del sol, del mar. Cuando me dijo tan tiernamente, ¡vamos a calentar el sol!
He estado pensando, Tavo, que allá en donde esté, cerca o lejos, nunca te voy a olvidar.
Yo te voy a extrañar mucho, Iván.
Voy a vivir a la orilla de un lindo río. Voy a escuchar los cuentos de las aguas caminadoras. Voy a tener un rinconcito en el follaje para dormir mi siesta. Y en donde cazar mis mosquitos. Huir del ruido de la ciudad. Escuchar el canto de la paz del Señor. ¿Me entiendes, Tavo?
Entonces, ¿te vas? ¿No piensas cambiar de idea?
No, Tavo. Eso es imposible. Y por favor, no vayas a llorar.
No. No voy a llorar. Eso me enseñaste, ¿no? Pero te voy a extrañar mucho.
Iván se puso el sombrero, se acomodó la bufanda y me miró detenidamente.
¿Dejo la puerta abierta?
Sí, sí.
¿Y también quieres que deje prendida la luz?
Sí.
Adiós, Tavo, querido amigo. Adiós.
Mi querido sapo Iván tuvo razón. Lo extrañaba, pero llenaba su ausencia con nuevos amigos. Después de los exámenes se entregaron las libretas. Terminé el año en el primer lugar. Todos me felicitaron. Después llegó la hora de las despedidas.
¿Qué es lo que vas a hacer en las vacaciones, Tavo?
Quiero ir a visitar a mis papás y a mis hermanos. ¿Y tú?
Mañana salgo de viaje.
¿A dónde vas?
Bueno, voy primero a un retiro que todos los años debemos hacer los hermanos.
Ah.
Unos días de vacaciones y luego al seminario mayor. Me nombraron director de estudios.
¿Quiere decir que el próximo año no nos vemos?
No, ya no nos veremos.
Entonces, ¿nos estamos despidiendo para siempre?
No, los buenos amigos se vuelven a encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no crees? Además, podemos escribirnos cada vez que querramos.
Tengo ganas de llorar.
Yo también. Estoy a punto de hacerlo, Tavo.
Te voy a extrañar mucho, Luis G.
También yo. Pero los dos, tú y yo, podremos vivir y pasar bien el uno sin el otro.
Sí, creo que sí.
Ay. Hagamos un juramento gitano, ¿quieres?
¿Cómo es un juramento gitano?
Es un juramento que hacemos juntando nuestras sangres. ¿Te animas?
Sí, sí.
A ver, espérate. Aquí tengo un alfiler. Ahora me pincho el dedo del corazón. A ver. ¡Ay! Y pincho tu dedo del corazón.
¡Ay!
Ahora juntamos nuestros dedos y nuestras sangres y juramos luchar por ser felices. ¿Lo juras?
Lo juro.
Un abrazo.
Fue un abrazo muy grande. Los dos terminamos con lágrimas en los ojos, pero cada quien seguro de lo que tenía que hacer en el futuro. Luis Jesús Rivera, como director de estudios del Seminario Mayor. Y yo, en camino para conquistar el mundo.
Mi caballito de palo.
Una adaptación libre de las novelas Mi planta de naranja lima y Vamos a calentar el sol, del escritor José Mauro de Vasconcelos.
Una producción ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con el auspicio de la Fundación Deval.